En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Con estas palabras del Padre Pío comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 20 de diciembre, Santo Domingo de Silos. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la disposición para su veneración de las sagradas reliquias de las tres mártires laicas de Astorga, como saben, María Pilar Gullón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez Monteserín. Repasaremos, como siempre, toda la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, que dirige nuestra compañera Rosy Gutiérrez. Hablamos ahora de la noticia que se hacía pública esta semana relativa a las tres enfermeras laicas de Astorga, ya que el pasado sábado 14 de diciembre tenía lugar en la catedral la celebración de la Eucaristía ante las urnas que contienen las sagradas reliquias de las tres enfermeras laicas de Astorga, María Pilar Gullón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez Monteserín, martirizadas por odio a la fe el 28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo, en Asturias. Esta ceremonia culminaba con la reinhumación de los restos de las tres mártires en el sepulcro de la catedral, donde descansan desde el año 1948, cumpliendo uno de los trámites necesarios en vistas a la beatificación de las tres enfermeras, quienes, tras el decreto de martirio para la beatificación autorizado por el Santo Padre Francisco el pasado 11 de junio de 2019, nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, presidía esta celebración y explicaba cómo ha sido ese proceso.
Durante esto de tiempo se ha creado una comisión designada al efecto, formada por un tribunal compuesto por un delegado del administrador diocesano, un promotor de justicia y un notario, con los que colaboraron un perito médico forense, un perito experto en disponer la autenticidad, conservación y veneración de las reliquias, así como otros encargados de realizar trabajos técnicos de organización y albañilería. Todos ellos, supervisada su labor por la postuladora de la causa de beatificación, doña María Victoria Hernández, llevaron diligentemente a cabo las operaciones específicas indicadas en los procedimientos canónicos establecidos por la Santa Sede a través de la Congregación para las Causas de los Santos. Y estas operaciones trataron los restos mortales de las siervas de Dios, María Pilar Gullón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez Monteserín Núñez, las cuales fueron la exhumación de los cuerpos, reconocimiento canónico y médico de los mismos, limpieza y tratamiento de los restos, extracción de fragmentos y preparación de las reliquias, traslado y disposición en nuevas urnas funerarias e inhumación de las reliquias, paso este último que realizaremos hoy. Todo ello se ha realizado con la colaboración siempre eficaz, primero del Cabildo Catedral y también de la Fundación Enfermeras Mártires de Astorga, dirigida por la familia Guñón de Oñate. Y tras obtener el generoso permiso de donación de los restos de las mártires, por parte de sus familias, y con este permiso se pudo solicitar y recibir también el preceptivo rescripto de consentimiento del prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. En el proceso se ha informado de los diversos pasos a los familiares y se les ha invitado a estar presentes en algunas fases del mismo. También se ha contado con la colaboración necesaria, tal y como establece la normativa canónica, de algunas personas de la diócesis específicamente designadas para la misión de firmar las actas en calidad de testigos. Todos estos trabajos con las reliquias de nuestras tres mártires de Astorga se enmarcan y encuentran su sentido en el mensaje evangélico de vida eterna, esencialmente importante para la Iglesia y para el mundo. Los restos mortales de los mártires reciben una especial veneración y atención porque están destinados a la resurrección y por su vida ejemplar y su entrega de fe, ha sido en la tierra, han sido testimonio vivo, como templo del Espíritu Santo e instrumento de la santidad de Dios, la cual también es reconocida oficialmente por la sede apostólica mediante la beatificación.
Todo ello se ha realizado con la eficaz colaboración del Cabildo Catedral, también de la Fundación Enfermeras Mártires de Astorga, dirigida por la familia Gullón de Oñate, y tras obtener el permiso de donación de los restos de las mártires por parte de sus familias, a las que se les ha invitado a estar presentes en algunas fases del mismo. También se ha contado con la colaboración necesaria, tal y como establece la normativa canónica, de algunas personas de la diócesis específicamente designadas para la misión de firmar las actas en calidad de testigos. Dichos trabajos han sido para todos los que han participado en ellos y para la entera comunidad diocesana una histórica oportunidad de revivir la experiencia de los primeros cristianos que veneraban con fe agradecida y esperanzada a sus mártires, pues asociaban su victoria tras inmolarse por fidelidad a su fe, a la victoria eucarística del Rey de los Mártires, Cristo crucificado y resucitado, nos decía nuestro administrador diocesano también en ese recuerdo que comenzaba y en estos trabajos, como decimos, el pasado 25 de noviembre.
Se llevará a cabo el procedimiento canónico indicado para verificar la autenticidad de las reliquias y de los restos mortales de las mártires, para garantizar su conservación y para promover la veneración de sus reliquias con las operaciones específicas establecidas. Las reliquias en la Iglesia han recibido siempre una especial veneración y atención porque el cuerpo de los beatos y de los santos destinado a la resurrección ha sido en la tierra el templo vivo del Espíritu Santo y el instrumento de su santidad, reconocida por la sede apostólica. Con la celebración eucarística que estamos realizando y que antecede a la realización de estos trabajos previos a la beatificación de las tres mártires, Pilar, Octavia y Olga, que Dios mediante celebraremos solemnemente en esta misma catedral en una fecha próxima, cuando tengamos un nuevo obispo en la diócesis. Queremos agradecer con la oración la valiente entrega al Señor de estas tres mujeres cristianas, quienes, sostenidas por la fuerza del Espíritu, prefirieron la muerte antes que renegar de su fe en Dios. Como ya dijimos aquí en la solemne misa de Acción de Gracias que celebramos el pasado 15 de septiembre, nuestras mártires eran mujeres pacíficas. Fueron matadas por odio a la fe porque eran católicas, porque creían en Dios, porque tenían a Jesús como único tesoro, más querido que a su propia vida. No odiaban a nadie, amaban a todos y hacían el bien a todos. Su apostolado era la catequesis en las parroquias y la formación cristiana, el cuidado y la atención de los enfermos, la caridad con los pobres y la asistencia a los necesitados. La atrocidad de sus perseguidores no respondieron con la rebelión o con las armas, sino con la mansedumbre de los fuertes. El decretum supermartirio que leímos aquel día aquí en la catedral, en una lectura solemne en público y que posteriormente se publicó para su divulgación, pone de manifiesto que la vida y la muerte de estas laicas son un poderoso catecismo, una invitación urgente a vivir el Evangelio de manera radical, ofreciendo un testimonio radiante de fe que supera todas las barreras y abre horizontes de esperanza y fraternidad en un mundo como el nuestro, tan dañado por el mal y falto de humanidad tantas veces.
Toda la diócesis de Astorga espera con alegría la llegada de un nuevo obispo y también con él tendrá lugar esa solemne ceremonia de beatificación. En nuestra catedral de Astorga será un hecho histórico y sin duda un acontecimiento para nuestra iglesia particular, para el que debemos prepararnos a vivirlo con especial intensidad de fe. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, invitándoles a participar en la conferencia con motivo de la consagración de la Catedral de Astorga, que tendrá lugar hoy, fecha también en la que se conmemora. También hoy, 20 de diciembre, es el 950 aniversario de este hecho histórico para nuestra SEO asturicense. Será, como decimos, una ponencia impartida por Gregoria Cabero Domínguez, que es catedrática, como saben, de Historia Medieval de la Universidad de León. Será a las 8 de la tarde en la sala capitular de la Catedral de Astorga. Previamente, a las 10 de la mañana, como saben, tenía lugar esa misa de acción de gracias por este motivo, presidida por nuestro administrador diocesano. Y para hoy también tendrá lugar, pero en nuestra zona de Zamora, ese primer festival de villancicos en el Puente de Sanabria a partir de las 4 de la tarde. Pueden participar todos los grupos cristianos que lo deseen, niños, jóvenes, adultos, y tienen toda la información en la página web de la diócesis, aunque ya está cerrada la inscripción, pero sin duda deseamos que sea un éxito esta actividad organizada por el arciprestazgo de Sanabria Carballeda. Y hablamos ahora de la solemnidad de la Natividad del Señor, que, como saben, celebramos el próximo miércoles 25 de diciembre, una fecha muy importante en la que nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, presidirá la misa en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana. Y también queremos recordar que la campaña radiofónica de Cáritas ha conseguido recaudar 30.118 euros a través de 74 donativos. El Ayuntamiento de Astorga, con su alcalde, ha colaborado con 1.500 euros. También ha participado por primera vez el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. Recordamos que se han sumado empresas particulares que han participado también en la campaña. Las mujeres del coro de Puerta de Rey, los coros de San Andrés y del hogar municipal del jubilado, también José Luis Moralina desde Astorga. Se ha hablado de muchas labores asistenciales que realizan de Cáritas, como la casita de San José, las 5 llagas, Hogar 70 en Fuentes Nuevas y el Centro Urogallo de Ponferrada. Y como siempre, nuestro administrador diocesano, en este caso, como hacía don Juan Antonio en nuestros obispos, lanzaba este mensaje navideño para concluir esta campaña radiofónica, y él lo hacía teniendo un recuerdo especial para don Juan Antonio, que era sin duda un amante, un enamorado, como el dijo, de los proyectos de Cáritas.
Él tenía en su corazón a Cáritas, como tampoco puede ser de otra manera, pero ciertamente sentía mucho, muy cercano, todos los proyectos, todo el trabajo, los voluntarios, el personal especializado, es decir, toda la gente que de alguna manera participa en este maravilloso trabajo de caridad de la Iglesia a través de esta institución. Y verdaderamente, pues ojalá que bueno, pues eso que tanto soñaba él, de que a mucha gente se le pudiera ayudar y que mucha gente pudiera salir de las situaciones difíciles en las que vivía, pues se cumpla cada vez más con la ayuda de todos y con la aportación de todos, que es importante, pero sobre todo con el espíritu solidario y el corazón abierto que tenemos que tener todos los cristianos. Lo primero, esa gratitud a todos los diocesanos. Y lo segundo, pues mi felicitación navideña, que verdaderamente sean unas fiestas vividas también desde el corazón, en lo espiritual, por lo que celebramos, y también en todo lo demás, en lo material sobre todo, y esta campaña de Cáritas es una manera también de mostrar esa fraternidad que tenemos que llevar todos en el corazón. Y en este sentido, pues eso, solo me sale decir gracias. Y gracias a todos, a los que, como decía antes, participan en una labor callada a lo largo de todo el año, en las cáritas locales, en las cáritas parroquiales e interparroquiales, a todos los voluntarios, a todos los socios, a todos los trabajadores de Cáritas y, sobre todo, a todos los cristianos, a todos los fieles y a todas las personas de buena voluntad, porque Cáritas siempre está abierto a todos.
Y hablando de Cáritas, también queremos recordar que este domingo 22 de diciembre tendrá lugar la novena edición ya de la Gala Benéfica de Cáritas Interparroquial de Astorga, que organiza en el Teatro Diocesano a partir de las 5 de la tarde, en la que participarán alumnos de la guardería Ludoteca Maragatines, también de la Escuela Municipal de Danza. Habrá un bingo solidario para concluir dos obras de teatro a cargo del grupo de teatro Misticios de aquí, de Astorga, con un donativo muy, muy humilde, de 3 euros de entrada. Pueden adquirirlas tanto en la librería Maricruz, en la guardería Maragatines y también el día de la actuación en taquilla del teatro a partir de las 4 de la tarde. Y también les recordamos, sobre todo a los jóvenes que tengan ganas de cantar, que desde el Coro Diocesano de Jóvenes de la Pastoral Juvenil se ofrece para todos los que lo deseen el próximo viernes 27 de diciembre en el Seminario de Astorga una jornada dedicada a la técnica vocal donde trabajarán y mejorarán sus capacidades. La jornada pretende servir de convivencia también para los integrantes del coro, pero además la abren para todos aquellos que les interese el tema del canto y así conozcan el coro. El curso será impartido por las profesoras Rodríguez Sánchez y María José Pire, que están versadas en el mundo del canto. La jornada comenzará a partir de las 10 de la mañana, concluirá a las 8 de la tarde con un concierto didáctico abierto para todo el público y recogiendo también el trabajo del día. Es gratuito y para inscribirse deben de llamar al teléfono 608 18 69 61. Y les recordamos que la próxima semana se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, concretamente el domingo 29 de diciembre. Una información que les ampliaremos la próxima semana. Hablaremos con los delegados de Familia y Vida de nuestra diócesis, en esta ocasión bajo el lema La Familia, Escuela y Camino de Santidad. Les recordamos dos celebraciones que tendrán lugar en la diócesis. La primera de ellas será la Vigilia de Oración en Familia, bajo el lema La Familia, Camino de Santidad, que tendrá lugar el viernes 27 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Benavides de Órbigo. Y el domingo 29, propiamente la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral de Astorga, a las 12 de la mañana la Eucaristía estará presidida con este motivo por nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Hemos comenzado una buena semana, una semana con sabor a infancia misionera. Hemos celebrado en la parroquia de San Antonio de Ponferrada ese encuentro de colegios y de parroquias cantando a la Navidad, con una vertiente además social, con una pequeña colaboración económica. En la iglesia parroquial de San Antonio, una iglesia amplia, grande, nos encontramos muchas parroquias, muchos colegios, también la parroquia, mi parroquia de Cacabelos, para poder celebrar la Navidad. Un momento estupendo en el que los niños sacaron sus mejores cualidades artísticas para cantarle a la Navidad con un espíritu verdaderamente precioso. Y también era presentada en los medios de comunicación esta semana las actividades de la semana de estos días de fiesta y de celebraciones especiales en Cacabelos. Lo hacíamos en el día de ayer para todos los medios de comunicación. El punto inicial será la celebración de la misa este sábado próximo a las 7 de la tarde. Actuarán musicalmente a lo largo de la celebración de la misa y después un pequeño concierto las 4 agrupaciones musicales con las que cuenta Cacabelos: Gastrotuna, Zumba Palleiros, Tierra del Ouro y Ecos de Bérgida. Es una ocasión especial para dar la bienvenida a la Navidad y nos ayudará a darle la bienvenida justamente doña Yolanda Ordaz. Será la encargada de realizar lo que en Cacabelos es muy tradicional, el pregón de Navidad. Una mirada retrospectiva, pero también una mirada de presente. Cómo se vive en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, los días hermosos de la Navidad. Una oportunidad para recordar viejos tiempos. Y por supuesto anunciamos ya una celebración en Cacabelos especial. Se trata de la misa y antes de la misa la procesión. Es única en toda España, la procesión de Navidad. La Virgen, San José y el Niño Jesús por las calles de Cacabelos. Imágenes de tamaño natural son colocadas en el trono de la Virgen de las Angustias, de nuestra patrona. Todas las personas que acuden, no solo de Cacabelos, sino de muchos lugares del Bierzo, los niños vestidos de pastores, alimentos para ofrecerle al Niño Jesús para que después él los haga llegar a las familias necesitadas. Una gran celebración de Navidad con sabor a familia, como aquellas viejas y entrañables misas de Navidad de antaño. Ahora muchas veces nos encontramos con todavía los regalos de la noche de Nochebuena. No quiero ni nombrar al personaje en cuestión que trae esos regalos. Nosotros sabemos todos muy bien en COPE que somos de los Reyes Magos. Nosotros, para recibir nuestros regalos, esperaremos hasta el día 5, hasta el día 6, la noche del 5 y del 6, cuando sus majestades de Oriente acudan hasta aquí. Y queremos también destacar la presencia en estos días, a través del trabajo de tantos voluntarios, de nuestros nacimientos más artesanales. Nacimiento en Folgoso de la Ribera, en Villaverde, nacimiento en Cabañas Raras. Nos referimos a los grandes belenes. Después están los nacimientos auténticos, los nacimientos en nuestras iglesias. Esos pequeños o grandes nacimientos que son una auténtica catequesis para poder celebrar la Navidad. Hasta aquí nuestra información. Nos volveremos a encontrar cuando hayan pasado los días de Navidad. Os deseo a todos, de verdad, desde el Bierzo, una feliz noche de Nochebuena y un día luminoso de Navidad. Felices fiestas. Feliz cumpleaños, un año más de Jesús.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que el Papa Francisco haya decidido recibir a un niño que ha participado y que ha ganado un programa de televisión con tan solo 3 años por su afición a tocar el tambor, concretamente marchas de Semana Santa? Máximo responde:
no cabe duda que el Papa Francisco es un Papa muy cercano y muy humano. No quiere decir que los demás no lo fueran, pero desde luego se nota muy al, no solamente de oficinas o despachos. Y precisamente esa cercanía le hace tener sensibilidad para comprender las situaciones de las familias, las distintas experiencias. En el caso que nos ocupa, esta familia que tiene un niño pequeñito de 3 años que tiene gran afición a tocar el tambor en la Semana Santa. Entonces es un detalle importante del Papa que no solamente reciba embajadores o a jefes de Estado o a gente, a cardenales o a obispos, sino también a familias humildes, sencillas, y más cuando están evangelizando también de esta manera, porque una cosa tan sencilla como es tocar el tambor en una procesión de Semana Santa, pues es una forma también de captar la atención al misterio de Cristo que muere en la cruz. No es algo profundamente teológico, pero es importante cuidar estos pequeños detalles. Con que sean muchos los que critiquen al Papa y le llamen populista por esto, sin embargo, nos parece muy bien. Nos alegramos por esta familia, por este niño, que no se sabe el bien que puede hacer cuando recuerde algún día el Papa me recibió. Puede hasta ser un futuro cura, un futuro obispo. Así sea.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y como todos los viernes, concluimos con nuestro espacio dedicado a los libros, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Fuego y Agua, mi viaje hacia la fe católica. Escuchamos a Rosy.
Fuego y Agua, mi viaje hacia la fe católica. Sharaf Amari, el autor de este libro, es editor del New York Post y colaborador del Catholic Herald. Ha sido columnista de opinión de Wall Street Journal en Nueva York y Londres, y sus artículos han sido publicados en diversos periódicos y revistas de fama mundial. Pero Sharaf Amari antes fue un adolescente que vivía bajo los ayatolás iraníes, hasta que un día deja de creer en Dios. 2 décadas más tarde, tras una juventud malgastada a ambos lados del Atlántico, buscando frenéticamente dar un sentido a su vida, será recibido en la Iglesia Católica. En Fuego y Agua relata su itinerario intelectual y su camino de conversión desde el marxismo y el ateísmo más extremo hasta el despertar espiritual. De la editorial Rialp, Fuego y Agua.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m. les esperamos aquí con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo 27 de diciembre, deseándoles a todos una feliz Navidad.